Waking up to kiss you and nobody's there.
Viernes, con todo lo que está pasando con Estados Unidos, con Trump, con los aranceles, hay temas que pueden pasar desapercibidos, pero mira, uno de ellos tiene que ver con cómo desde el gobierno intentan desprestigiar a las universidades privadas, y lo dice él. Bueno, aunque no te lo creas, la primera en lanzar estos ataques ha sido, una vez más, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La universidad privada es la principal amenaza que tiene la clase trabajadora para dar un horizonte de esperanza en esa familia que solo a través del esfuerzo, a través del conocimiento, van a subir escaños, van a subir escalones en la escala social.
En vez de escalones, dice escaños. ¿En qué estaré pensando? Esto ocurrió el pasado fin de semana, justo después de que pusiera en duda aquel derecho fundamental del Estado de Derecho, la presunción de inocencia. Da igual, porque Montero pisa otro charco, lo hace poniendo el foco en la educación superior privada.
No podemos consentir que una niña, habitualmente una chica, que tiene hasta un 13 de nota para entrar en medicina, se quede en la puerta después de haberse llevado todo el bachillerato, ella, sus padres, su familia, y luego resulte que el que tiene dinero en la cuenta corriente pueda estudiar medicina con mucha menos nota en una universidad privada.
Puede parecer que esta polémica surgiera de manera espontánea, sin haberla preparado, pero parece que es algo que desde el gobierno llevan tejiendo ya tiempo. Lo digo porque al día siguiente el presidente del gobierno cogía las riendas y aprovechaba un evento para anunciar un plan universitario.
Apoyamos a la universidad pública con la misma convicción con la que queremos combatir el avance de centros privados que priman sin rigor y sin escrúpulos el negocio sobre la calidad. Esos chiringuitos que no cumplen el nivel que cabe exigirle a nuestra educación superior, dañando el conjunto del sistema.
Y lo dice él, te lo juro, el de la tesis, el marido de Begoña, la de la cátedra. Bueno, estas nuevas medidas van a exigir a los promotores y al equipo directivo de las nuevas universidades privadas que tengan experiencia de docente, investigadora, deberán detallar si forman parte de un grupo de universidades ya existente, de una multinacional o de un fondo de inversión. Se trata de una reforma que aprobó el ministro Castells en 2021 y que ahora, al no haber dado los resultados esperados, se vuelve a reformar. Así lo explicaba la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría.
Esto no va de universidades públicas contra universidades privadas. Esto va de universidades buenas contra universidades malas. ¿Saben que un número no menor de comunidades autónomas del Partido Popular, Andalucía, Madrid, Murcia, han votado en contra que se reduzcan los precios de las matrículas universitarias? Aquí de lo que se trata es de trabajar para garantizar la calidad en nuestro sistema universitario.
Pues que se lo diga María Jesús Montero. Bueno, el plan anunciado por el gobierno tiene como diana Andalucía, Madrid, qué raro. Esta última es la región que más universidades privadas tiene, con un total de 13 que albergan a 100.000 alumnos, un 30% de los universitarios en Madrid total. Su presidenta Isabel Díaz Ayuso se la devuelve al gobierno.
Están buscando el guerra civilismo, el enfrentamiento en todos los sectores, en todos los campos. Y allá donde no había ningún tipo de guerra ni de bando, lo hacen con las universidades, dividiendo público-privado, como siempre, alimentando una pretendida lucha de clases y, por tanto, enfrentando a dos modelos educativos que son complementarios.
Mientras todo el gobierno va al unísono contra las entidades de educación superior de carácter privado, la cosa se pone interesante si echamos un vistazo a los currículums de algunos de ellos. La formación de muchos se ha forjado en universidades privadas. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues si quieres empezamos por el presidente del gobierno, por Pedro Sánchez, que se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por el Real Centro Universitario María Cristina del Escorial, una entidad privada adscrita a la Universidad Complutense de Madrid. Además, se doctoró en Economía por la Universidad Camilo José Cela, también de carácter privado, y seguro que te suena porque fue allí donde publicó su famosa tesis. Pasamos ahora a una de las voces más críticas en este tema. Se trata de María Jesús Montero, técnica en función administrativa de hospitales, un posgrado que estudió en la Escuela de Alta Dirección y Administraciones, una fundación privada sin ánimo de lucro. Pero hay más ministros, como por ejemplo el de Exteriores, José Manuel Álvarez, o el de Interior, Fernando Grande Marlaska. Ambos se graduaron por la Universidad de Deusto, también de carácter privado. Y por último, Ángel, termino con la responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien se licenció en Derecho en la Universidad de Navarra, una de las universidades privadas más prestigiosas del país.
Bueno, seguro que es otra maniobra de distracción ante el escenario político que tiene el gobierno encima, no te digo el escenario judicial. Queremos analizar un poquito más el tema. ¿Qué importancia tienen las universidades privadas? ¿Qué va a pasar con ellas a partir de ahora? Hoy hablamos de este tipo de centros. Actualmente en España hay 41 centros universitarios privados frente a 50 públicos. La última universidad pública en abrir sus puertas lo hizo hace 27 años, en 1998. Desde entonces se han creado 26 privadas, 10 en la última década. Públicas o privadas tienen sus diferencias, pero un objetivo común. Lo explicaba en Herrera en COPE Pablo Campos Calvo Sotelo, catedrático de la CEU San Pablo.
Una primera diferencia es la financiación. La universidad pública, digamos, está financiada por las administraciones públicas y la privada no. Pero en todo caso, todo acaba en la sociedad. Es decir, lo más importante de un egresado universitario, lo que la universidad produce en sus tres misiones, que es docente, investigadora y de compromiso social o de retorno social, es que efectivamente se produzca un retorno social. Ese es el gran objetivo de la universidad.
Si echamos un vistazo al nuevo plan, una de las condiciones será tener 4.500 estudiantes matriculados a los 5 años de apertura. Si hoy las privadas tuvieran que pasar ese examen, hasta 17 de las 40 existentes tendrían que echar el cierre.
En España tenemos 91 universidades, 50 son públicas y 41 privadas. No sobran universidades, ojalá hubiera más. No es tanto que haya más universidades como instituciones, sino que yo creo que debería haber más presencia universitaria, es decir, sedes, que lo que importa es que la universidad llegue a toda la esfera social y, por tanto, que impregne las ciudades.
En cuanto al número de alumnos, cerca del 79% de los estudiantes de grado en España están en las universidades públicas, alrededor del millón, mientras que el 21% restante, unos 300.000, se colocan en privadas. El debate pone la diana en estas últimas y abre la posibilidad de poner en valor la labor que se hace en esos centros.
Este debate, un tanto artificioso, creo que es una excelente oportunidad para hablar de la calidad universitaria en general, que debe ser abordado con rigor, porque a todos nos interesa que lo que la universidad produce, pública o privada, produzca el mayor retorno social posible, que de eso se trata.
Vamos a aprovechar esta oportunidad de hablar sobre cómo funcionan las privadas y su importancia a la hora de formar alumnos. Hablamos con Vicente Enciso, gerente de la Universidad Católica de Ávila. Vicente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
En líneas generales, ¿el debate es demagógico, tal y como se ha presentado,
Hombre, en líneas generales yo creo que el debate es bastante artificial. En el fondo, las 90 universidades, más o menos, casi todas pertenecemos a la CRUE, que es la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, y te puedo asegurar que dentro de la CRUE lo que hay es un fantástico ambiente de colaboración y de complementariedad entre unos y otros. No existe en este momento, ni ha existido, que yo recuerde, yo en este mundo bastantes años, haya existido una pelea o una lucha, una especie de acoso y derribo, ¿no? De todas maneras, fíjate que yo en estas cosas, mi experiencia es que no veo amenazas, ¿sabes? Pero esas amenazas son más que acicates y oportunidades. Y en el fondo, desde la ley Castells a esta hipotética reforma, pues esto no es más que un proyecto de decreto. En cualquier caso, esto nos sirve para hacer examen. Nos sirve para ver cómo mejorar cada día, ¿no?
Ah, eso es interesante. Al final, como comentaba nuestro invitado anterior, el objetivo es el mismo, ¿no? Digamos que el objetivo es el alumno, fundamentalmente.
Claro, claro. Hombre, el objetivo, yo te diría que tanto unos como otros, quizá un objetivo que es el propio de la universidad, lo estaba en un comentario anterior, le aparecía, pues que es profundizar, desarrollar y transmitir el conocimiento. Es para lo que existe la universidad, ¿no? Pero también la universidad tiene un papel fantástico porque vives en ese momento, en un momento crucial para los alumnos. Acaban de salir de la adolescencia y se están enfrentando a la vida real. Por lo tanto, no solamente existe ese, digamos, el aspecto profesoral o investigador, está el aspecto humano de las relaciones interpersonales de unos con otros, otros con unos, que sirve pues para que estos chicos maduren, crezcan. Y por otra parte, al final, ¿para qué? Pues para servir a la sociedad. Y esto, privadas, públicas, todos estamos en lo mismo, ¿no?
Yo el verano pasado tuve la suerte de participar en unas jornadas, en un curso, como ponente en la Universidad Católica de Ávila, precisamente, y casi, por así decirlo, enfrente de la muralla, para situarnos.
Sí.
Y recuerdo cómo este tipo de centros en ciudades como Ávila son absolutamente insignias de la ciudad. Una universidad como esta, como la vuestra, 30 años ya, es mucho más que un centro educativo, es como digo, un símbolo.
Sí, efectivamente. Yo podría decirte que hay varios miles de exalumnos que proceden de los pueblos de la provincia que, gracias a que estamos, han podido seguir estudios universitarios, porque sus familias no tenían dinero para enviarlos a Madrid, a Salamanca, a Valladolid. Y entonces tenemos un sistema fantástico por el cual los precios dependen de la renta. Y entonces las rentas más bajas, pues los precios son precios, ¿eh? El 60%, el 50%, el 30% o el 70%, de tal manera que estas personas, incluso fíjate, si tienen una beca de estas importante, casi ganan dinero estudiando, y esto es fantástico. Tienen dinero para tomarse unas copas, comprar pantalones y no ser una carga en casa, ¿no? Es efectivamente lo que tú dices, un buque insignia, ¿no? La Universidad Católica en Ávila, ¿no?
Antes, casi a modo de conclusión, Vicente, cuando apuntabas que todo este tipo de polémicas y esta bronca política, que es, como todo, contaminante, puede ser una oportunidad, ¿cómo lo vais a aprovechar?
Pues hombre, yo creo que nosotros, nosotros partimos de una base fantástica en la que tenemos toda la universidad digitalizada, en la que las relaciones están, los procesos están muy tasados, tenemos una gran agilidad, todos trabajamos con libertad y con responsabilidad, es fantástico, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Pues que la Universidad Católica de Ávila, aunque sea pequeña, aunque tengamos pues más de 4.500 alumnos, los datos que recoge ese artículo son del año pasado, pues aunque seamos una universidad pequeña, resulta que aparecemos en los índices, en los rankings, como por ejemplo de empleo, la segunda universidad de España. Que en ese caso, ¿y por qué pues todo esto? Pues porque nos ocupamos de los alumnos. O sea, lo más importante para nosotros son los alumnos. De tal manera que no solamente sean unos buenos profesionales, unos buenos ciudadanos, sino también, si podemos y si pueden, unas buenas personas, ¿no? Eso es quizás el punto más importante para la universidad. Todas estas cuestiones nos van a servir precisamente como acicate para mejorarlo.
Pues como reto no está mal. Vicente Enciso, gerente de la Universidad Católica de Ávila, felicidades por esos 30 años.
Muchas gracias.
30 años de la universidad, no de Vicente, ¿se entiende?
No, yo tengo por lo menos alguno más, ya tengo, ¿no? Te puedo asegurar que llevo casi 50 años en estas tareas.
Qué bueno.
Y es impresionante, es fantástico.
Fantástico. Lo dicho, felicidades y gracias, Vicente.
A ti, a vosotros.
Adiós,
adiós.
Si miramos las cifras, las públicas han experimentado una pérdida de casi 220.000 estudiantes el pasado curso, una caída del 16%. Las privadas han incrementado 100.000 alumnos, una subida del 73%. ¿Por qué? Bueno, el propio sistema universitario no crea más plazas públicas en titulaciones con gran demanda, como medicina, y aquellos que han sacado nota y no tienen plaza buscan alternativa en la privada.
Tenemos asistencia obligatoria, clases de 80% y otras del 90%. Bueno, creo que le suma exigencia. Por ejemplo, para sacar buenas notas tienes que estudiar mucho, tienes que ir a todas las clases, atender, no vale solo, por ejemplo, con los apuntes que nos dan los profesores, tienes que tomar tus propios apuntes.
Silvia estudia comunicación audiovisual en una universidad privada, nos cuenta el esfuerzo y la exigencia diaria, que son similares a una pública. También ayudan a los profesores que se implican de una manera directa en todo lo que necesiten.
Por mi experiencia, sin duda recomendaría la universidad privada. Es verdad que yo, por ejemplo, estoy becada por notas. Si no, no podría ir a una privada. Las instalaciones son increíbles, me han ayudado mucho y ofrecen muchas posibilidades. La relación con los profesores es muy buena y hace que sea todo más fácil. Y creo que, en general, recomendaría sin dudarlo ir a una universidad privada.
Borja estudia periodismo en la Francisco de Vitoria. Para él, lo mejor que tienen los centros privados es la posibilidad de disfrutar de programas con características diferenciadoras, como grupos reducidos, personalización, prácticas, convenios que facilitan una buena salida.
Creo que sobre todo en cuanto a salidas sí que se nota una diferencia fundamental en toda la gama de opciones que te puede ofrecer la universidad, no solo ya en un trato personalizado e intentar buscar una oferta que se amolde lo mejor posible a ti, sino que además creo que también los convenios y las empresas que colaboran por lo general suelen ser más prestigiosas y mejores.
Hay otro punto a favor y es que han liderado la implementación de modelos educativos flexibles como modalidades online, semipresenciales, horarios compatibles con trabajo, algo que ha atraído a perfiles no tradicionales como profesionales en busca de recualificación o estudiantes internacionales.
El trato es bastante más cercano, mucho más personalizado y sobre todo creo que ahí marca un poquito la diferencia. No es que seas uno más o uno de tantos, y da gusto ver que los profesores te conocen, que te tratan bien y que sobre todo están pendientes de lo que necesitas en cualquier momento.
Francesc Nogales es profesor de la Universidad Europea de Madrid. Francesc, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
La pregunta que te voy a hacer, así para arrancar, entiendo que tiene su punto de demagogia, ¿eh? Pero es como lo ha presentado la vicepresidenta del gobierno. ¿Los títulos universitarios se regalan e incluso se compran?
Evidentemente no. Y te lo puedo garantizar. O sea, nadie puede comprar un título universitario porque no es legal. Y tienen que hacer exámenes, tienen que presentar trabajos, tienen que asistir a clase. O sea, aquí nadie está regalando nada.
Hemos hablado de los alumnos, hemos hablado de política, demasiado, como siempre. Pero se nos olvidan los profesores, Francesc. Pieza más que clave en esta película. ¿Hay mucha diferencia entre la formación, la situación de un profesor de la europea y uno de la autónoma, que estáis muy cerca?
Realmente no hay diferencia, incluso en salario te podría decir que están mejor en la pública. Pero bueno, la realidad es que lo que se nos exige a los profesores es prácticamente igual, tanto en una como en otra. Es cierto que el modelo de contratación es distinto, pero bueno, creo que no. Eso pues evidentemente te emplea, te contrata la universidad pública o bien te contrata la universidad privada. Pero la exigencia que tenemos los docentes a nivel de estudios, de tener que realizar artículos, de tener que trabajar, realizar horas de formación, yo creo que es la misma.
¿Cuáles serían las diferencias a tu juicio, objetivamente, sin entrar en porcentajes, si es que hay alguna diferencia? Hay universidades públicas excelentes, faltaría más, y hay otras privadas que a lo mejor no lo son tanto, faltaría más también. Pero en líneas generales, ¿cuáles serían las diferencias?
A ver, hay una diferencia importante y es el precio que tiene que pagar un alumno. Eso es lógico. Pero claro, nos encontramos ante la tesitura de que hay personas que tienen capacidad, que tienen voluntad, pero no llegan a entrar en la escuela pública, en la universidad pública. ¿Tienen obligatoriamente que quedarse sin unos estudios que desean realizar? A mí no me parece justo. Creo que es sano que exista una universidad privada en la que puedan desarrollarse. La diferencia que van a encontrar, por ejemplo, en mi caso, en mi universidad, los alumnos no trabajamos online, no están obligados a asistir a clase, pero están obligados a ver todas las clases que quedan grabadas, mientras que en una universidad pública que es presencial, tienen que ir a clase. Eso es un hándicap. Claro, el perfil de alumnado que yo atiendo personalmente es muy diferente también al perfil de alumnado de la escuela pública. En mi caso, tengo muchísimos alumnos, la mayoría ya tienen una titulación universitaria, que muchos han cursado además en una universidad pública. y están sacándose un segundo grado, un máster, una segunda especialización. Creo que realmente estamos atendiendo a perfiles muchas veces diferentes de alumnado.
Te iba a preguntar precisamente, ¿hay diferencias entre los alumnos de la pública y de la privada? Estoy pensando, por ejemplo, periodismo en la Complutense y periodismo en el CEU, que están al ladito también.
Sí. A ver, a nivel de periodismo no te lo sé decir.
He puesto yo un ejemplo.
Sí, no te preocupes. De clases en el grado de primaria, de infantil y de pedagogía.
Ajá.
Realmente hay poca diferencia. Nos encontramos diferencia en la edad del alumnado. Sí que es cierto que el alumnado, cuando es su primer año en la universidad, pues tienen unas carencias que deben de ir puliendo con el tiempo. Mientras que en la universidad que estoy yo ahora mismo, el alumnado que tengo es de una edad más avanzada, están elaborando muchos unos segundos estudios, y eso permite que cuando profundizamos, cuando tienen que hacer citaciones bibliográficas, cuando tienen que realizar un trabajo, un artículo, ves que los textos tienen un nivel de profundización muchísimo más elevado que en otro perfil de alumno.
La última, a lo mejor tiene que haber empezado por aquí, pero te pido una opinión personal, Francesc, todo este lío que se ha montado esta semana, todos esos mensajes que estamos oyendo de los pobres, los ricos, las privadas, la pública, ¿tienen parte de razón o es pura demagogia, sinceramente?
A ver, yo te doy mi opinión, sí, y sí. Esta es una opinión mía que puede uno compartir o no. Creo que tratan de generar polémica, pues porque hace falta cambiar de tema. Creo que en política y en la sociedad en general, pues cuando no queremos que se mire a determinado lado, generamos un efecto de humo para que toda la atención se desvíe hacia esa otra parte. Me parece interesante reflexionar sobre la calidad de la universidad.
Faltaría más.
Me parece interesante, claro, reflexionar sobre los estudios universitarios que respondan a un perfil. Pero es que hay que reconocer que las universidades privadas también cada 2 o cada 4 años se nos tiene que volver a certificar en los títulos que impartimos. Y eso lo hacen personas externas, nos evalúan. Entonces, si superamos ese test, que es exactamente el mismo que para una universidad pública, pues quiere decir que lo que estamos haciendo es correcto. Y ya te digo que nosotros restamos puntos por faltas de ortografía, que suspendemos alumnos, que si uno no presenta un trabajo que no es correcto, no se le da el aprobado y no se le da el título.
Bueno, ahora
es que, vamos, ahora, tiene que ser así.
Claro que sí. Ahora yo añado
porque que evidentemente,
dime.
Ni tú ni yo nos dejaríamos operar por un médico que no estuviera bien capacitado.
Claro.
Yo no me dejaría operar.
Haya estudiado donde haya estudiado.
Ahí estamos. Entonces, claro, yo lo que no voy a hacer es pedirle el certificado de, oye, ¿tú dónde has estudiado?
Claro.
Y si resulta que has estudiado aquí, entonces me puedes operar, o si no, no. No tiene ninguna lógica.
Está claro. Francesc Nogales, ahora yo añado, ese título, ese trabajo, si está mal hecho, no te lo aprueban. Pero oye, hay algunos que con la tesis sí que se la han aprobado. ¿Qué le vamos a hacer? Eso es mi nota, ¿eh? Francesc Nogales, profesor de la Universidad Europea de Madrid. Gracias por la clase, Francesc.
Muy bien, buenas noches.
Buenas noches. Hoy hemos hablado de las nuevas medidas, reforma de la ley universitaria anunciada por Sánchez, en la que se endurecerán los criterios para crear universidades privadas. En principio, veremos hasta qué punto es un golpe para estos centros. Seguramente sirve como una cortina de humo para otras muchas cosas de la vida política y judicial que nos toca vivir en España. If you could return, don't let it burn.